Adiós.
Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Causas urgentes. Causas urgentes. Causas
urgentes. 17:35 minutos, vamos a meternos como cada tarde a esta hora en la causa urgente del día de hoy. Otro de los temas de los que nos venimos ocupando en este ciclo, como un tema, como una causa urgente, tiene que ver con derechos humanos, delitos de lesa humanidad y demás. En los últimos días hemos visto distintas manifestaciones de agrupaciones de ex represores, hemos visto algunos fallos y demás. Queremos hablar sobre ese tema con Adriana Taboada, que es psicóloga perita en causas por delitos de lesa humanidad. Es investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF. Es miembro del Observatorio de Crímenes de Estado. Integró la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Desconozco, me dirás, Adriana, si seguís formando parte o ya no, pero primero te saludo. Adriana Taboada, ¿cómo te va? Buenas tardes y bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la posibilidad de este intercambio.
No, por favor.
Mirá, por ahora seguimos siendo parte de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Derechos Humanos, que es el área de la Secretaría de Derechos Humanos desde la cual desarrollo actualmente la tarea como perita en causas de lesa. Uh-huh. Como todos mis compañeros de toda la Secretaría, estamos expectantes a la espera uh-huh. de las medidas, de lo que vaya a hacer el nuevo gobierno. Por ahora, solo hay nombrado el secretario de Derechos Humanos, Baños se llama, y ningún otro funcionario ni autoridad dentro de la Secretaría, así que estamos como medio acéfalos y esperando escuchar la propuesta, digamos, uh-huh. si van a reformular el organigrama, si, bueno, los cambios de contenido, bueno, lo que uno puede suponer en función del cambio de gobierno, ¿no?
Conocemos perfectamente la situación también, Adriana.
Claro, todos los trabajadores a nivel nacional en una incertidumbre que no es buena,
no,
digamos. La verdad que no es buena no tener claro que dónde está uno parado y hacia dónde, porque estamos hablando además de las políticas de memoria, verdad y justicia, en mi caso particular, que hacen a 20 años de trabajo, muchos más para mí, más de 40, pero de una política de Estado, uh-huh. también tiene que ver con la fuente de trabajo, ¿no?
No, seguro, seguro. Pero además vos fuiste casi personalmente apuntada por, lo habíamos comentado hace un par de semanas, por la Unión del Personal Militar Asociación Civil, como una de las de las personas que más habían hecho por desde tu puesto de trabajo por continuar con los juicios de lesa, y por eso estaban pidiendo tu cabeza prácticamente, ¿no?
Prácticamente no, pidieron la mía, la de Ariel Rossi, que es el abogado, el médico legista con el que trabajo, ambos, el equipo de peritos de la Secretaría somos nosotros dos. Uh-huh. Y uno de los abogados del equipo de abogados querellantes, éramos tres. Efectivamente, en el caso de Rossi y mío, nosotros tenemos claro a partir de esto, lo teníamos claro antes, pero ahora queda totalmente explicitado, que nuestra manera de trabajar, además de cómo trabajamos, conceptualizaciones que hemos desarrollado, efectivamente hemos resultado un obstáculo, un muro, frente a las pretensiones que tienen los genocidas, ya sea uh-huh. para la pelea que entablan para poder ir a su casa, a la prisión domiciliaria, o para quedar fuera del juicio, que en muchos casos son simulaciones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De que están demenciados, de que no están en condiciones. Y nosotros hemos podido ir desnudando científicamente, técnicamente, digo que esto que es lo parece que esto es lo importante, que los argumentos que desarrollamos son los que llevan a que los jueces, porque no lo hacemos nosotros. Nosotros damos nuestro punto de vista, lo sostenemos y las decisiones son del tribunal, no nuestra, ¿no? Pero que obviamente tienen la suficiente consistencia o densidad como para que algunos tribunales las consideren y terminemos revirtiendo a veces dictámenes del cuerpo médico forense también.
Justamente vos trabajaste mucho tiempo y bueno, sos una de quienes sostuvo con mayor precisión y mayor técnica, como vos decías, el tema que tiene que ver con la vejez y que la vejez sea, digamos, y el paso del tiempo sea la que permite que estas personas, bajo el argumento de que son viejitos y bueno, sean liberados, o por lo menos que por ahí vaya un poco sus argumentos. Contanos cómo trabajaste ese concepto.
Hace ya muchos años yo desarrollé un concepto que es el de impunidad gerontológica. Se habla de la impunidad biológica, que tiene que ver con esto, la impunidad, la dificultad o la imposibilidad de terminar condenando, juzgando a estos, digo, para mí los genocidas, en función de que se mueren, ¿no? La vida tiene una fecha de vencimiento para todos. A esta impunidad yo digo que también la edad está siendo utilizada ya hace muchos años como un elemento para justificar la... Digamos, como que la vejez no es igual a inocencia. Digo, más allá de la edad que uno tiene, si está en condiciones mentales de poder responder por sus actos, pues tiene que responder por sus actos. Estos no son viejos, son genocidas que han envejecido. Y la edad no debería ser utilizada, ¿no?, para convertirlos en víctimas. Y tienen que ir a juicio y será entonces los tribunales quien determine si son culpables o no. Si son culpables, entonces serán criminales, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, entonces serán criminales que han envejecido. Esto es siempre y cuando tengan las condiciones mentales para poder enfrentar un juicio. Nosotros nunca, nunca con nuestra firma hemos avalado que a un hombre que anciano se lo siente si no está en condiciones mentales de poder, porque en este país uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero además uno tiene que poder defenderse, eso dice nuestro código. Si no están en condiciones de defenderse, esto quiere decir, si no pueden comprender de qué se los acusa, si no se pueden expresar para defenderse, esa persona no se puede sentar en un juicio. ¿Sí? Si comprende y se expresa, pues entonces tiene que responder. ¿No? Sí. Entonces, la vejez no es una enfermedad, la vejez no es discapacidad, la vejez es una etapa de la vida, la última. En todo caso, tendremos que ver si el envejecimiento se ha producido de manera patológica, digamos. Y cuando digo patológica no me refiero a que existen viejos, personas viejas sin enfermedades. El envejecimiento va en el sentido de la pérdida, ¿no? Algo que decae. Entonces, enfermedades aparecen. El tema es si esas enfermedades permiten u obstaculizan la vida diaria. ¿Qué tanta autonomía te hace perder las enfermedades que puedan aparecer? Uno puede tener enfermedades mientras estén tratadas y compensadas, ¿no? Como en cualquier otro momento de la vida. ¿Cuál es el tema? Si uno tiene 40 años y es hipertenso, tiene 80 y es hipertenso, ¿cuál es la diferencia? Habrá que ver en función de la edad, de cuestiones metabólicas, eso, qué tipo de medicación se da, cómo se ajusta la medicación. Pero estamos hablando de una patología que requiere ser tratada. ¿No? Sí. No sé si se aclara. Entonces, lo que decimos es la vejez por sí sola no debería ser un elemento que se utilice para lograr impunidad. Y la salud, bueno, yo soy perita en el ámbito de la salud, la salud es un derecho, pero tampoco puede ser utilizado para mentirnos. ¿Sí? Si alguien, no digo, si alguien se dementizó, ya no puede estar en juicio. Ahora, si no está demente, no me mientas.
Claro, sí, sí. Adriana, bueno, algo ya dijiste al inicio de la entrevista, pero además de esta agrupación, hay un montón de indicios, por lo menos discursivos, de la idea que hay de democracia, de derechos humanos, de memoria en el gobierno que se acaba de iniciar. ¿Qué perspectivas ves para el futuro en
esta materia? El escenario que se plantea no es bueno. Tenemos, de hecho, una vicepresidenta que reivindica lo hecho o a veces no lo acepta o le cambia, ¿no? Cambia el sentido, sí. Que es tramposa. Entonces, tenemos una autoridad elegida que tiene esta perspectiva. Y atrás de ella, por supuesto, que además es la voz y el cuerpo de la familia militar. Uh-huh. No es alguien que viene de afuera, es su propia voz. Entonces, esto es un tema a tener en cuenta, muy en cuenta. Además, nosotros, como te decíamos antes, venimos de un tiempo donde Memoria, Verdad y Justicia era parte de políticas de Estado. En un gobierno que trata de no solo de achicar el Estado, que piensa el Estado de una manera diferente, también esto va a ser un ámbito de disputa. Entonces puede pasar, digo, por un lado sabemos que las decisiones jurídicas son jurídicas, pero también políticas. Eso es así. La ley dice que las prisiones domiciliarias se dan en una cantidad de situaciones, cuando alguien está muriendo, cuando hay una mujer, una madre con hijos menores de 5 años. No quiere decir que es obligatorio, habilita la posibilidad de que se dé, también cuando uno cumple, cuando se cumple 70 años. Esto que la ley dice podrá, termina siendo utilizado por las defensas, por los militares, a veces por los jueces, para transformar el podrá en un deberá, como si fuera una obligación. Uh-huh. Bueno, esto que hasta aquí uno puede ir peleando, es posible que ahora se vuelva una situación mucho más compleja. Digo, los jueces son sumamente sensibles a los tiempos políticos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces puede ser que hay, la mayor parte de los genocidas condenados están en su domicilio. Son pocos los que están presos, ¿eh? Pero bueno, posiblemente un tema de disputas sean esas prisiones que quieran pasar a domiciliaria, libertades que se empiecen a dar sin consultar a las víctimas. Es posible que estén pensando en indultos, en conmutaciones de pena, digamos. Creo que hay que abrir todo el abanico, porque cualquiera de esas cosas puede pasar. Mucho va a depender también de lo que seamos capaces de hacer desde el movimiento de derechos humanos y desde la propia población. Es mucho lo hecho. Uh-huh. Y sembrado. Son muchos años de trabajo, digo, en todo el país, en las escuelas, la conservación de sitios, ¿no? Hay mucho hecho, hay mucho publicado, mucho investigado, mucho compartido, mucha la lucha. Los 24 de marzo fueron una expresión de eso, el 2x1 fue una expresión impresionante de eso. Entonces, también hay que ver hasta dónde pueden avanzar. Que lo van a intentar, lo van a intentar. Y bueno, después veremos en la cancha qué es lo que pueden y qué es lo que no. Uh-huh. Adriana, pero hay que abrir el abanico de todas las posibilidades.
Seguro. Adriana, sé que te tenés que ir. Te iba a preguntar como última pregunta, pero algo ya contestaste, así que si querés agregar más sobre el balance del laburo de todos estos años, estas 2 décadas allí en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, bueno, si querés agregar algo más, todo tuyo el micrófono.
Mira, yo en la Secretaría de Derechos Humanos estoy trabajando desde hace 2 años y medio. Ajá. Este trabajo, específicamente el pericial, que ahora se hace desde el Poder Ejecutivo, junto con Rossi, lo desarrollamos durante 8 años a disposición de los organismos. O sea, ahora es mi trabajo, pero durante 8 años nosotros trabajamos ad honorem representando a las víctimas para distintos organismos. Ahí donde nos pedían, nosotros colaborábamos. Así que, digo, la evaluación desde la Secretaría es de estos 2 años, no de 20, pero de cualquier manera creo que en 20 años y ha trabajado mucho desde para las víctimas, en función de los juicios, en función que yo, de la Secretaría depende la señalización que se ha hecho a lo largo de todo el país. Uh-huh. De los lugares que han funcionado como centros clandestinos, hay cantidad de publicación, de investigaciones, hay muchísimas querellas, la Secretaría está presentada en 13 jurisdicciones, llevando adelante juicios por delitos de lesa humanidad. ustedes ahí tienen muy cerca el juicio de Napalpí, que se desarrolló en el Chaco el año pasado. Este, lo que sostuvo en cuanto a argumentos, a pruebas, buena parte de esto fue aportado por la Secretaría de Derechos Humanos y su equipo de investigadores. Bueno, peleas internacionales, extradiciones, el trabajo ha sido enorme. Sí. En algún momento ralentizado cuando estuvo Macri, que fue un gobierno que lo que hizo fue desfinanciar, despolitizar e intentar frenar todo ese camino de memoria, verdad y justicia. Los trabajadores resistieron, las políticas no se pudieron desmantelar y se siguió avanzando. O sea, creo que el camino ha sido enorme. Yo digo, más allá de lo que pase, son 20 años de trabajo de la Secretaría, pero también del Movimiento de Derechos Humanos, recogiendo los 20 años previos, muy fecundos. Por eso el mundo reconoce el camino que hemos desarrollado, reconoce los aportes que se han realizado. Hoy la identidad es un derecho reconocido internacionalmente por la lucha de abuelas. Hoy la desaparición forzada de personas es algo a denunciar y a perseguir por el trabajo también, el aporte que ha hecho la Argentina. O sea, no solamente se ha construido y sembrado hacia adentro, también se ha aportado en términos civilizatorios. Entonces yo creo que tenemos que estar en un sentido muy satisfechos y en otro no tenemos que bajar la guardia y tenemos que poder resistir en esta etapa con todas las herramientas que seamos capaces de desarrollar, las anteriores y las nuevas.
Bien. Adriana, te agradezco mucho este ratito con Radio Nacional Santa Fe. Éxitos.
Gracias. Que todo esté bien. Suerte para ustedes también.
Un abrazo grande.
Adiós.
Adiós. Adriana Taboada, psicóloga, perita en causa de delitos de lesa humanidad, es también todavía, por suerte, integrante de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Un poquito de música, ya venimos.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.